Radiocine presenta la entrevista.
Hola, soy Eduardo Mendoza y mando un saludo muy cordial para Radiocine.
Bien, pues estamos con Ana Moreno, jefa del área de educación del Museo Thyssen-Bornemisza. Ana, bienvenida a radiocultura.es.
Gracias, gracias.
Oye, estamos contigo hoy por dos motivos, digamos. Uno, que se ha presentado la Smart Guide del Museo Thyssen, en el cual habéis tenido mucho que ver, como has comentado antes, todos los departamentos, digamos, en la elaboración de los contenidos. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido todo este proceso?
Pues largo y con mucho trabajo, la verdad. Bueno, ha sido un proceso muy bonito porque nos ha permitido trabajar con recursos que son generados desde distintas áreas del museo. Y de alguna manera poner eso a disposición del público, o sea, contenidos o recursos que habitualmente el público no puede acceder a ellos, a través de estos dispositivos sí que podrá. Por ejemplo, yo he mencionado el departamento de restauración. Entonces, la posibilidad de ver delante de la obra la radiografía de esa obra me parece que para el público va a ser fascinante, ¿no? ¿Qué hay detrás? De repente hay algún artista que la firma la tiene detrás en el bastidor. Entonces, pensaba yo lo divertido que puede ser ver lo que habitualmente está oculto para el visitante, ¿no? Esa es una de las posibilidades.
Oye, una de las que a mí me ha llamado la atención y que tú también has incidido en cómo puede ir por el futuro es el tema de la música, porque es verdad que muchas veces vemos las obras pero descontextualizadas, digamos, de su música. Sí. ¿Cómo ha sido la relación, digamos, buscar todas las relaciones con la música? ¿Cómo surgió todo este proceso?
Bueno, nos parecía, por un lado, porque desde educación intentamos siempre trabajar con distintas disciplinas artísticas. Por lo que tú dices, también ocurre con la obra de arte, que parece que está aislada, y nos interesa mucho contextualizarla dentro del ámbito de la música, de la literatura, del teatro o de otros ámbitos. La música es esencial para, y de hecho para muchos artistas, o sea, para muchos artistas es la base o de la composición pictórica o bueno, tiene mucha relación. Entonces, hay una relación muy clara o digamos más sencilla que puede ser por época, el contexto, sí. Como yo decía, una pintura barroca con música barroca. Pero hay veces que cuando vemos una obra nos puede, o escuchamos una pieza musical, nos puede evocar algo que no tiene por qué estar en el mismo periodo o marco cronológico. Entonces, bueno, yo no he mencionado nada porque estamos trabajando en ese proyecto, pero bueno, se me ocurre que ¿por qué no vamos a relacionar una obra medieval con una música de Michael Nyman? ¿O por qué no vamos a meter una pieza de Nina Simone con algo de, no sé, del siglo XIX? Entonces yo creo que va a ser muy bonito hacer esos juegos y el buscar el por qué esa música tiene relación con una obra del museo.
Para mí, digamos, una de las características del Museo Thyssen es que tú lo visitas y haces casi un recorrido por la historia, digamos, de la pintura, ¿no? En ese sentido, ¿os ha sido especialmente complicado a la hora de catalogar e incluso clasificar toda la información, digamos, porque no sois un museo dedicado a una época específica, sino que hacéis casi el recorrido entero?
No, pero por eso es importante el trabajo con otras áreas. Ya hay selecciones de obras maestras, ya están hechas por las jefas de pintura antigua o de pintura moderna. Entonces partimos ya de esas selecciones y de los contenidos que ellas previamente han generado o sus equipos. Entonces partimos ya de bastante. Entonces, bueno, a partir de ahí hacemos una selección, procuramos que quede siempre equilibrada la pintura antigua y la pintura moderna, que el visitante tenga, bueno, como tú has dicho, es que realmente es una historia del arte del siglo XIII al siglo XX, entonces que la selección esté equilibrada en ese sentido.
Oye, hay muchas más posibilidades, como se hablaba del tema de geolocalización, de signo guías, de juegos, en fin, ¿hay alguna que a ti te llame la atención especialmente o cuando estuvisteis creando dijiste, ay, a mí esta es la parte que más me interesa?
Bueno, me parece que son todas muy interesantes, pero a mí me divertía mucho las preguntas, porque era como reto personal de a ver si me las sé o no, porque las hacía una persona del equipo, y entonces me parece que eso es bonito también, buscar que el visitante, a partir de lo que ha escuchado, de los recursos que ha visto, de la propia observación de la obra, bueno, pues le planteas una pregunta y diga, bueno, pues es que estoy aprendiendo. Sí, o sea, no solamente estoy disfrutando, sino que estoy aprendiendo cosas, ¿no?
Desde luego. Vamos queríamos casi enlazar, digamos, porque decíamos que había dos propósitos de la entrevista, pero quería enlazar, digamos, con la sección, digamos, el departamento de educación que tú diriges. ¿Cuál es la función del departamento de educación en un museo y en concreto en el Thyssen?
Bueno, pues la función de, así como en abstracto, yo creo que mediamos entre nuestros contenidos y colecciones y los distintos públicos que se acercan al museo. Por eso yo hablaba de lo importante que es generar actividades, recursos y programas para toda la gran diversidad de públicos que se acercan al museo. Nosotros hemos ido creciendo muy poco a poco, llevamos ya años, casi 18, 20 que tiene el museo, y hemos ido poco a poco incorporando esos públicos, desde los más tradicionales, digamos, que sería la escuela y el profesorado, al público familiar y luego poco a poco pues público universitario, todas las personas con problemas de acceso. Y aquí es muy amplio porque no hablamos solamente de la discapacidad o de la diversidad funcional o física o psíquica. Estamos hablando de, por ejemplo, nosotros trabajamos con cárcel, con colectivos de malos tratos, con inmigración. Entonces, el sentido de necesidades especiales es muy amplio. Y bueno, y jóvenes, o sea, como ves, intentamos llegar al máximo, a los máximos perfiles diferentes de público. Por eso es muy importante lo que hablábamos, el hecho de que el museo se abra a la opinión del visitante y saber qué es lo que nos demanda la sociedad, ¿no?
Desde luego. Parte de lo cual, digamos, se hace a través de esta Smart Guide, y otra parte entiendo que tiene que ver también con el Congreso de Museos y Educación, que dentro de poco, cuando estamos grabando esta entrevista, se va a celebrar, ¿no? ¿Cómo es ese congreso? ¿Cómo ha surgido todo esto?
Pues hicimos un primer congreso en el año 2008 y también detectamos la necesidad que había de reuniones o de foros de encuentro entre unos profesionales de museos, que no es una figura como muy reconocida, digamos, la de educador de museos, pero sí que llevamos ya muchos años de trabajo o de trayectoria. Entonces yo creo que con ese primer congreso realmente vimos que era necesario mantener con la periodicidad que pudiéramos esos encuentros. Han pasado 4 años y el congreso ha crecido porque, bueno, pues hemos hecho una parte virtual que nos ha sorprendido el alcance. Os he dicho que hay más de 1,000 personas en ese congreso virtual y muy activas. O sea, no es solamente que haya 1,000 personas registradas, sino que hay actividad. Entonces, eso es muy importante para nosotros y para este colectivo de profesionales. Y luego la parte presencial, yo destacaría del programa la variedad, porque tenemos ponentes que vienen, bueno, tenemos desde Colombia a Holanda.
Sí, de todos los continentes.
De todos, o sea, que me parece que es muy importante esa idea de crear un lugar de encuentro de profesionales de la educación y los museos. Y en este caso planteamos eso de la reflexión de la acción a la reflexión. Es decir, hemos estado durante muchos años implementando programas o trabajando en diseñar programas, y ha llegado un momento también de pensar en lo que hemos hecho para poder seguir avanzando. Entonces, ese es un poco nuestro planteamiento. Jugamos con los 20 años del museo, que se celebran en 2012, y es, bueno, 20 años de qué ha ocurrido en el ámbito de la educación y los museos, y por dónde pensamos que, o hacia dónde podemos ir.
¿Tenéis algunas líneas maestras dentro de todas las ponencias o todos los trabajos que se vayan a realizar?
Sí, hay 4 ejes en torno a los que hemos diseñado el programa y también el congreso virtual. Formatos, conexiones, dentro y fuera, e investigación. Son los 4 ejes en los que se organiza el congreso.
Muy bien. Y ya para ir cerrando, precisamente que hablabas del congreso virtual, quería saber tu opinión si los museos en cierto sentido se están virtualizando. ¿Cuál es el futuro que tenemos del Museo de la Educación? Tenéis vosotros, por ejemplo, una visita virtual fabulosa al Museo de Thyssen. Yo recuerdo haber venido con mi mujer y luego haberlo visto virtual. Dices, es que a lo mejor tienes prisa, lo ves con más calma. ¿Es quizás un poco el camino o la virtualización hace el museo más real? ¿Se complementan las dos cosas? No sé. ¿Cómo ves tú un poco ahí el futuro en eso?
A ver, yo creo que es un complemento maravilloso. O sea, el poder utilizar todos los avances tecnológicos en nuestro beneficio. beneficio. La visita presencial no se puede sustituir, o sea, la emoción o la sensación de ver una obra en directo, por mucho que te amplíe el zoom la imagen y veas hasta la pincelada, no es igual, ¿no? El tamaño, el entorno, con quién haces la visita. Pero sí es cierto que cada vez tenemos más presencia virtual y que es muy importante, porque en nuestro caso Educatisen, que es la web de educación, sí, tiene recursos que se utilizan en Colombia, o que se utilizan en Cádiz, o se utilizan en Europa. Entonces, ese romper las barreras con el que ahora pueden trabajar los museos me parece muy importante.
Desde luego. No hemos comentado, por cierto, que desde Educatisen se va a retransmitir el congreso, ¿no?
En streaming, sí, en streaming. Sí, sí, eso es muy importante. Quien quiera, o, bueno, a quien le interese alguna de las ponencias, yo creo que va a estar fenomenal. Lo podrán seguir por streaming desde nuestra web, sí.
Estupendo. Pues nada, pues enhorabuena por tu trabajo y esperamos ya vuestras próximas novedades o cualquier cosa que surja. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
You're listening to Radio Cine. 24 hours of movie music and the film world on the internet and in your ears. www.radiocine.org